Hola, un saludo y bienvenidos al podcast Tamaimos número 20. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo te trató la semana?
Bien, bien, ya estoy saliendo del resfriado que me traía del anterior podcast. Ya vamos saliendo, vamos saliendo.
Muy bien. ¿Y Josemi, cómo va la cosa por Madrid?
Hola, muy buenas. Pues nada, yo sin resfriado a la vista. Hasta ahora me ha tratado bien el invierno y la primavera, según llega. Pues nada, también bien. Ya pasaron los fríos, ¿eh? Terribles aquellos.
Bueno, a ver, ya pasaron por ahí, pero por aquí, hombre, está mejor ahora, pero aquí hay un pelete interesante.
No se termina ahí el invierno, ¿sí? Buenas, Josemi, lo había saludado.
Muy buenas, don Agustín.
No termina, dice el invierno, Pero bueno, ya hay, pero verá que se están suavizando las temperaturas ya.
Sí, no, hombre, ya era hora.
Está despuntando ya la primavera, tímidamente, pero está despuntando. Hoy mismo teníamos un amanecer luminoso esta
hoy
mañana.
Hoy sí. Ayer no tanto y... Hombre, la semana pasada yo todavía me puse la pelliza buena porque hacía... Pues hombre, no estábamos bajo cero, pero a poquitos grados sobre
sí,
cero.
Sí, estaba haciendo frío.
Claro, para principios de marzo no suele ser lo habitual.
Ya no tienen ganas ya de un poquito de sol y eso. Mire, ¿ustedes se acuerdan que yo hace un par de semanas, si no recuerdo mal, les comenté que estaba leyendo este libro de Emilio González Denis? Las crónicas del salitre, si no recuerdo mal ahora su nombre, las crónicas del salitre. Pues si me dan permiso, yo comento algo, porque ya lo tengo terminado y ya tengo una idea. Ya, bueno, antes tenía una idea, ahora ya, en fin, pues tengo mi propia versión de los hechos, de cómo transcurrió.
Adelante.
Me parece un libro muy recomendable. O sea, lo que había leído hasta aquel momento lo recomendé. Bueno, ahora recomiendo el libro, Crónicas del salitre, de Emilio González Denis. Me parece un libro, aparte de muy entrañable, hombre, supongo que especialmente para quienes hayan nacido o hayan vivido una parte de su vida en la ciudad de Las Palmas, ¿no? Porque se desarrolla gran parte, la mayor parte de las crónicas se desarrollan en la ciudad de Las Palmas. Y es verdad que eso, bueno, pues hace que quizás que sea especialmente entrañable para mí, ¿no? Que pues nací en la ciudad de Las Palmas y me crié allí y he vivido gran parte de mi vida en ella. Pero aparte de eso, son 80 años de la historia de Canarias, en este caso de la historia de la ciudad de Las Palmas, a través de una saga familiar, de la saga de los Ayala. Y bueno, ahí encontramos personajes, pues mezcla de personajes de ficción con personajes reales, ¿no? Como Alonso Quesada, pues la visita de Alfonso XIII también aparece reflejada, Juan Jiménez, el poeta Juan Jiménez. Sí, bueno, no voy a desvelar aquí, se pueden imaginar ustedes, ¿no? Prácticamente todo el siglo XX, a través de los ojos de, por un lado, personajes de ficción y por otro lado, personajes reales que se van entrecruzando, entremezclando. Totalmente recomendable el libro. Por cierto, aprovecho de nuevo, Josemi, gracias, que cuando estuviste aquí en Bruselas me lo pasaste. La verdad que una lectura entrañable y recomendable. Las crónicas del salitre de Emilio González Denis.
Sí, yo la verdad que disfruté muchísimo de ese libro. Fue un libro, probablemente algunos de los oyentes lo conozcan o que sea de referencia, porque en realidad las crónicas de salitre aparecieron publicadas en la prensa local, pues no sé si era el Canarias 7 o la provincia, todos los domingos, ¿no?
Me parece recordar que Canarias 7.
Sí, es probable. Al final se acabó convirtiendo aquello, por lo menos para mí, en un pequeño ritual, ¿no? Ir leyendo las crónicas del salitre todos los domingos y demás, y al final, pues Emilio González Denis, con buen criterio, se decidió a publicarlas en formato de libro. Uh-huh. Es un libro muy recomendable, porque yo creo que él lo dice, ¿no? González Denis lo dice, que en Canarias hay 1 millón de novelas por escribir, ¿no? Uh-huh. En Canarias hay muchísimas historias por contar, hay por contar y por contarnos. Hay que la realidad canaria penetre en la literatura y yo creo que la realidad canaria es lo suficientemente rica como para proporcionar material a aquella gente que se dedica a la creación literaria. González Denis básicamente lo que hace es entrelazar ficción con realidad, apoyarse en hechos históricos contrastados para, bueno, usando una técnica que ahora está muy de moda, ¿no? Digamos, a través de la microhistoria de los personajes, contar la historia con mayúscula, ¿no? A través de la saga de los Ayala conocemos esos hechos históricos que comentabas y alguno más, ¿no? Y después a mí me parece un tipo, González Denis, por lo menos en este libro, yo no lo conozco personalmente, ¿eh? Ni tampoco es que lo siga especialmente como periodista, ¿no? Pero en ese libro, que es lo único que he leído en realidad, ¿no? Me parece que es una persona bastante, bastante honesta. Honesta en el sentido de que, por ejemplo, no falsea la realidad, ¿no? Hay una poderosa, diría yo, corriente y tradición en Canarias, ¿no? De negarle el agua y la sal a la gente que se considera su rival o su enemigo o gente incómoda y demás, ¿no? Y González Denis, a mí me parece que es un tipo bastante, bastante justo y honesto en ese sentido. Por ejemplo, los episodios que tienen que ver con la transición política en Canarias y demás, yo creo que son bastante acertados, ¿no? El peso que él concede a determinadas tradiciones políticas, la importancia de determinados hechos. Por ejemplo, estoy pensando en el Congreso, en el primer Congreso de Poesía Canaria, ¿no? Que efectivamente, y el Manifiesto del Hierro, ¿no? Que efectivamente fueron hitos en la cultura canaria, ¿no? De un sitio que, bueno, empezaba a despertar
En año
después de un,
77.
sí, efectivamente, después de un sueño de décadas. En el caso de Canarias se extiende a siglos prácticamente. Que Emilio González Denis decida tomar esos hechos como argumento, como, digamos, escenario de su trama literaria y demás, y se meta en el terreno de las ideas y actualice diálogos que ocurrieron en aquella época que tienen como protagonista a la cultura canaria, a nuestra identidad y demás. Y eso me parece ante todo un acto de honestidad intelectual, ¿no? Porque lo fácil hubiera sido vender una imagen de la transición edulcorada, como la que vendió Victoria Prego en su momento, ¿no? Y falseada, o sea, una versión, digamos, de la transición donde, por ejemplo, el PSOE tuviera mucho, mucho más peso del que realmente tuvo, ¿no? El PSOE era un partido muy, muy, muy pequeñito en la transición. No pudo tener el peso que Victoria Prego le asigna, ni
Sí,
muchísimo
es
menos,
una
¿no?
tentación, ¿no? Al
Claro.
recordar, yo no sé si es una tentación consciente o inconsciente, claro, ya dependerá de cada caso y cada persona, pero sí que para que es una tentación o bien hacer ver la realidad más cercana a como uno la ve, o bien directamente recordar solamente lo que nos gustó de aquel momento, ¿no? Con lo cual queda, bueno, no es exactamente lo que ocurrió, ¿no? Lo que uno
Sí,
cuenta
sí.
luego, ¿no?
Hombre, yo también creo que hay incluso la intención de darle legitimidad a aquel proceso, ¿no? Que yo creo que sobrado de legitimidad, no diré que fue ilegítimo porque en absoluto, pero tampoco creo que pueda decirse que estuvo sobrado de legitimidad, ¿no? Precisamente por el peso enorme que tuvieron las derechas tradicionales de aquel desde siempre, que en aquel momento tenían una posición de ventaja. Y las nuevas fuerzas emergentes, ¿no? Prodemocráticas, de izquierda, si se quiere, que bueno, que estaban en una posición de debilidad y que no se, bueno, como parte negociadora, pues no es que tuvieran una posición fuerte tampoco, precisamente, ¿no?
Mire, antes, si les parece bien, antes de profundizar a lo mejor más en el proceso de la transición, que de luego me parece un proceso apasionante también, yo estoy hoy novelero, yo les he dicho lo que estoy leyendo yo estoy por saber, o lo que acabo de leer, mejor dicho, estoy por saber lo que están leyendo ustedes o acaban de leer. Iván, ¿tú por dónde andas?
Mira,
Porque yo sé que también tú, cuando te pones a leer, te quedas solo.
bueno, sí, sí, tengo esa cosa que, ay, me gusta leer y tengo más de un libro, ¿sabes? Que me decían, ¿para qué quieres otro libro si ya tienes uno? Pues no, mira, tengo más de uno. Fíjate, es una cosa bastante curiosa porque antes, cuando los estaba oyendo hablar, ustedes dos han tenido, pues bueno, una especie de, ustedes dos tienen un bagaje distinto del mío. Yo en ningún momento tuve nunca relación ni cercana ni lejana ni de ningún tipo con ningún movimiento de corte político ni con ningún movimiento social ni cultural ni nada que se le pareciera, ¿no? En el entorno en el que yo me crié, pues eso era una variable que no existía. Entonces muchas veces me encuentro con que al empezar a interesarme en lo que ha sido Canarias, lo que ha sido y lo que es Canarias, me encuentro con lagunas enormes, ¿no? y me encuentro con que conocimientos que yo tengo de otros lugares, que no son mi lugar de origen, y que son conocimientos naturales y que me permiten interpretar la realidad de una manera pues rápida, normal, fácil, esa información no la tengo sobre Canarias, ¿no? Yo no sé ni qué hizo quién, ni a qué se debe el que tengamos un cabildo, ni qué hizo el cabildo de tal o cual isla en su día, ni sé absolutamente nada de cómo hemos llegado hoy a lo que somos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo poquito a poco he intentado ir colmando esa laguna, más que nada por curiosidad, ¿no? Por curiosidad y por extrañeza, por incomodidad al sentirme con esa laguna, ¿no? Y lo he hecho leyendo libros. Entonces veo que esos conocimientos que yo tenía que haber ido asimilando gradualmente y con naturalidad sobre la realidad que me rodeaba, esos conocimientos que no he tenido, que no conseguía y que no me transmitieron, pues me los estoy procurando yo mismo ahora, ¿no? Después de viejo, ¿no? Con treintañero y a base de, bueno, de leer libros. Entonces, ¿qué estoy leyendo ahora mismo? Pues bueno, voy combinando, ¿no? Libros de temática canaria que me interesan mucho por esta razón que digo, con libros de otro tipo, ¿no? Libros de otras procedencias y que cuentan temáticas diferentes, ¿no? Pero fíjate, ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama Tanausu, que es un libro escrito por un escritor alemán, Harald Brahm, y que escribió en alemán. Y que relata la historia de la conquista de La Palma. Luego estoy leyendo también los ensayos sobre cultura canaria de Ángel Sánchez, que es un libro que por desgracia está descatalogado y que me habían recomendado, ¿no? Y tuve la suerte de encontrarlo de segunda mano, en buenas condiciones, en una librería catalana, precisamente, ¿no? Me lo tuve que encontrar en una librería en Barcelona. Me lo estoy empezando, el libro de Ángel Sánchez lo estoy apenas empezando ahora. Con que, bueno, con eso voy matando el tiempo. Y son libros que, pues, ¿cómo lo diría yo? Que son eslabones de una cadena, de una serie. Porque esa laguna que yo quiero ir colmando, ¿no? Y esos, digamos, esos datos o esas herramientas que necesito para interpretar la realidad que se da en Canarias, me las han ido dando libros como estos, ¿no? Como estos que estoy leyendo y que son los últimos, pero es que antes de ellos he tenido muchos otros, ¿no? Recuerdo, desde luego recuerdo con mucho, mucho cariño y de manera muy especial, Psicología del hombre canario. Yo diría que ese es el libro que más me abrió a mí los ojos, o más me abrió, mejor dicho, las puertas a una realidad completamente nueva. O sea, una realidad que es la realidad canaria, ¿no? Leyendo ese libro me di cuenta de que yo no tenía absolutamente ninguna idea de lo que era la realidad canaria, aun habiéndome criado en ella. Ese libro da las claves para entender muchas cosas de las que nos rodean en las islas. Pero bueno, no es el único. Recuerdo también Desarrollo y subdesarrollo de la economía canaria, que también da unos cuantos mazazos y
De Vieites y Vergasa.
de Vieites y Vergasa, bueno, que te
Buen
ayuda
libro ese.
a interpretar la realidad, a saber por qué estamos donde estamos. Lengua y colonia en Canarias, de Marcial Morera, que es otro libro que también da muchas claves. En fin, pues no sé, es que si empiezo a hablar de estos libros, no acabo, con lo que
Sí.
le paso el testigo a Josemi y a ver si encarrilamos aquí. Esto es un poco de una mejor manera.
José, antes de la primera pausa, ¿nos cuentas qué
Sí.
estás leyendo o qué acabas de leer o qué
Sí. Bueno,
lecturas
me voy
te
a
ocupan?
me voy a seguir al que justo acabé ayer, precisamente, ¿no? Que es en cierta medida una lectura y una relectura también. Y se llama Canarias Libre, se llama Textos Políticos de Secundino Delgado. Está editado por el Parlamento de Canarias y Ediciones Idea. Y es un libro del que, bueno, quisiera comentarle alguna cosilla a la vuelta de pausa,
Vale,
¿no?
muy bien, venga, pues hacemos esa primera pausa. Esto promete, la verdad que, miren, la verdad que cuando nos ponemos a leer, y estoy seguro que esto lo van a compartir con nosotros muchos lectores, es un placer tan grande que el compartir luego ya, pues en este caso entre nosotros tres y con nuestros lectores, con nuestros oyentes, perdón, también lectores a través de las ondas o de internet, es un placer que se multiplica, no que se divide, sino que se multiplica, ¿no? Venga, pues hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando de ese libro, Josemi.
Bueno, pues después de esta pausa musical, yo creo que lo que procede es darle la palabra directamente a Josemi para que nos cuente, ¿no?, de este libro que se acaba de leer.
Sí, vamos a ver. Decía que era una lectura y una relectura al mismo tiempo porque, bueno, debo decir primero que nada que lo compré en el Espacio Canarias, del que hablamos en algún podcast. Que hemos publicado alguna entrada en Tamaimos, ¿no? Y de la que tengo pendiente una entrada, por cierto, porque dije que después de visitar el Espacio Canarias lo publicaría. Pues bueno, en la librería de la, sí, la librería del Espacio Canarias compré este libro, Canarias Libre, que está publicado en la Biblioteca Canaria de Textos Políticos. Es un texto de Secundino Delgado. Vamos a ver, es una edición, digamos, es la biografía y el estudio crítico de la vida de Secundino Delgado que hace Manuel Hernández González, el historiador de la Universidad de Profesor de la Universidad de La Laguna. Y incluye, esta edición incluye el relato autobiográfico Bacaguaré o Vía Crucis, que también se llama, ¿no?, de Secundino Delgado, escrito por el...
Firmó como Delgado, Antonio Rodríguez López, si no recuerdo mal.
Sí, sí, él publicó, aparte de este libro en su momento ni siquiera se publicó en Canarias, ¿no? Este libro originalmente se publicó en Mérida de Yucatán. O sea que la verdad que es un libro con mucho, mucho, mucho recorrido, ¿no? Hasta que finalmente, fíjese usted por dónde, es el mismo Parlamento de Canarias el que tiene a bien publicarlo dentro de su Biblioteca Canaria de Textos Políticos, lo cual me parece muy, muy loable y muy honroso, ¿no? Porque, en fin, lo que iba a decir es que es un libro que yo en su momento, el Bacaguaré, ¿no?, leí en su momento, vamos a ver, en mi momento, cuando yo tenía, no sé, 16, 17 años así y demás, y en aquel momento me emocionó bastante, porque bueno, el relato biográfico, si nuestros oyentes están familiarizados con la vida de Secundino Delgado, el relato biográfico de su Vía Crucis, el pleito que mantuvo con el Estado español, con el gobierno español de aquella época, y los sufrimientos y padecimientos que padeció, valga la redundancia, en la cárcel Secundino Delgado, además es un relato emocionante, que te emociona, ¿no? Vamos, por muchas razones empatiza una persona describiendo sus vivencias, ¿no? Pero además es que el estudio previo de Manuel Hernández González es un estudio que está hecho pues con los últimos descubrimientos y los últimos análisis acerca tanto de la biografía de Secundino como de fenómenos políticos interesantes que marcaron la vida y la personalidad política de Secundino Delgado, como fueron pues el movimiento independentista cubano en Estados Unidos, la actividad de la colonia canaria en Venezuela, su vuelta a Canarias, la lucha por constituir lo que él llamó el Partido Popular, no el lo que conocemos obviamente ahora como Partido Popular, pero bueno, el de la época, de una fuerte tendencia autonomista. En fin, yo creo que es un libro que a mí ahora me ha aportado un par de claves que quizás en su momento no aprecié suficientemente, ¿no? Uno primero tiene que ver con un conocimiento mejor de la sociedad de principios del siglo XX en Canarias, ¿no? Una sociedad profundamente alfabeta, una sociedad donde el caciquismo hacía mella, una sociedad absolutamente teledirigida desde España, donde existían los famosos diputados cuneros, ¿no?, que representaban a Canarias sin ni siquiera haber pisado Canarias la mayoría de las veces, ¿no? Bueno, ese tipo de sociedad es la que conocemos a través del ensayo de Manuel Hernández González y en la primera persona de Secundino Delgado, que denuncia todo esto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, yo he vuelto a recuperar de alguna manera la figura de Secundino Delgado, ¿no? Sobre todo como líder político y sobre todo persona muy, muy, muy honesta.
José, perdón que te interrumpa, porque yo creo que a lo mejor va a haber gente que se perderá un poco si no conoce la figura de Secundino Delgado. Estamos hablando de alguien que vivió a caballo entre finales del siglo XIX y principios del XX, ¿verdad?
Efectivamente.
Y que está considerado el padre del nacionalismo canario.
Efectivamente, el padre del nacionalismo catalán. Y bueno, una persona que tuvo una vida corta, pero muy, 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 muy intensa, ¿no? Y lo que otras personas viven en 80 años, él lo vivió en 40 o 42, creo que tenía cuando falleció, ¿no? Entonces digo que este libro a mí me ha ayudado también a recuperar de alguna manera y a comprender mejor la figura histórica de una persona como Secundino Delgado, que es un hombre de su tiempo, no tiene ningún sentido. Pensar en revivir de alguna manera un Secundino Delgado ahora, ¿no? Es un hombre de su tiempo, pero que yo creo que nos ayuda también a comprender mejor la Canarias de aquel momento, cómo la Canarias de aquel momento puede expulsar a un niño de 14 años a la emigración, ¿no? Y ese niño de 14 años acaba politizándose con los cubanos contra los españoles y acaba siendo el padre del nacionalismo canario, ¿no? Y como tal es reconocido, ¿no? Muy interesante, muy interesante.
Antes Iván hablaba un poco de los libros que le habían marcado, ¿no? Hablando del descubrimiento de Canarias, de libros sobre Canarias, etcétera, etcétera, ¿no? Yo coincido contigo, Iván, cuando hablabas de Lengua y Colonia en Canarias de Marcel Morera, de Desarrollo y Subdesarrollo en Canarias de Vergasa y de Vieite, y en Psicología del Hombre Canario de Manuel Alemán. Yo añadiría algunos ensayos para el estudio de la poesía canaria de Eugenio Padorno. Un libro que a mí me descubrió un universo literario riquísimo y profundísimo, ¿no? Algunos ensayos para el estudio de la poesía canaria. Pero bueno, son solo algunos de esos libros que te... Bueno, solo algunos y no, porque son como cimientos, ¿no? Son no son cualquier libro, ¿no? Son esos libros que te marcan y te hacen profundizar en una visión de la
te dan
de la
realidad. Referencias. Para mí son libros que te aportan un poco de luz en la oscuridad, te aportan puntos de referencia.
Y en ese sentido, hablando ya no de un libro, y si les parece de esta manera podríamos abrir también un poco la veta de cómo se accede en Canarias al conocimiento, ¿no? A diferencia de otras sociedades, ¿no? Con qué tiempos, en qué lugares, de qué manera, etcétera, etcétera, ¿no? Más que hablando de un libro en concreto, hablando de una disciplina como es la historia, yo no tuve clases de historia de Canarias en la educación, en la EGB en aquel momento, ¿no? La primaria y tal. Tampoco tuve clases de historia de Canarias, bueno, claro, si exceptuamos el famoso último capítulo, ¿no? Sí recuerdo la época en la que yo estudié. Yo tengo ahora 36 años, o sea que no estamos hablando de la LOCSE, ¿no? Estamos hablando del sistema anterior a la LOCSE. Sí, a veces había algún profesor o profesora que de manera voluntarista, ¿no? Pues añadía unas fotocopias o había un último capítulo o algo así sobre historia de Canarias o geografía de Canarias o literatura de Canarias. El caso es que yo no tuve clases de historia ni en la primaria ni en la secundaria. Ni en mis estudios universitarios, ni en derecho, ni en traducción e interpretación, ¿no? Entonces, ¿cómo accedí yo a la historia de Canarias? Pues accedí de manera autodidacta y cuando ya era universitario, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a estudiar la historia de Canarias, era una sensación, no sé si compartida por ustedes, ahora me dirán, contradictoria. Porque por un lado era la impresión de estar pisando la isla del tesoro, ¿no? Descubriendo toda la riqueza, la amplitud, la profundidad de la historia de Canarias, cosa que para mí era desconocida, pero por otro lado había como una especie de, pues sí, ¿por qué no decirlo claramente? De vergüenza, ¿no? Decir, coño, con la edad que tengo y no tenía ni idea de nada de esto, ¿no? Como si fuera un poco culpa mía y al mismo tiempo también de cierto rencor, no, si, rencor sordo, ¿no? No sin saber muy bien a quién dirigirlo, a dónde dirigirlo, ¿no? Rencor contra quién, contra qué. Pero ¿por qué yo estoy descubriendo esto tan tarde y de esta manera casi semiclandestina, ¿no? Y cuando digo semiclandestina no me refiero, no me entiendan que tenía que esconder el libro debajo de una sábana ni leer por las noches. No, sino que había sido una elección tan personal como si me hubiera puesto a leer sobre cerámica japonesa, ¿no? Es decir, no había un entorno ni educativo, ni mediático, ni social, ni de ningún otro tipo que me incitara a leer este tipo de libros. Era una especie de rareza, casi se me lo permiten, ¿no? Entonces, claro, una vez que empiezas a leer sobre historia de Canarias te das cuenta, por un lado, lo que supone para ti personalmente, ¿no? Para, caramba, para sentirte más seguro como persona, ni más ni menos, ¿no? Es decir, proveniente de una colectividad, con una historia dada, ¿no? Y todo lo que eso supone de riqueza, ¿no? Pero también, por otro lado, para entender cosas que ocurren hoy en día, ¿no? Es decir, yo hay muchas cosas que sigo sin comprender porque la realidad de Canarias me parece muy compleja y muy diversa, ¿no? Y sobre los medios de comunicación, que si les parece podríamos hablar luego, me parece que no siempre contribuyen a comprender mejor la realidad canaria, ¿no? Pero es cierto que ahora comprendo muchas más cosas de las que comprendía antes, ¿no? Porque me di cuenta que hay una evolución diacrónica, un paso en el tiempo donde las instituciones tienen un sentido, tienen un porqué, las cosas van ocurriendo y no ocurren por casualidad. Pues yo qué sé, por ejemplo, el pleito insular, ¿no? Cuando descubre lo que pasó en la Junta de Canarias, ¿no? Durante la invasión napoleónica de España. Pues ese tipo de cosas, yo antes de leerlas, yo estaba completamente perdido, ¿no? No digo que ahora tenga todas las claves, pero ya tengo algunas claves, ¿no? Entonces, no, me gustaría también saber en este sentido cómo ha sido el transcurso, digamos, de lectura de ustedes, si ha coincidido o no, o qué importancia le conceden a la lectura de historia y cómo ha sido un poco esto en sus casos.
Pues mira, si quieres, empiezo yo. Vaya, ¿por dónde empezar, de hecho? Mira, ahora mismo decías que tú también comenzaste a estudiar, o mejor dicho, a leer e interesarte sobre la historia de Canarias en tu etapa universitaria y por iniciativa tuya propia, ¿no? Y decías que sentías en parte una vergüenza por ese desconocimiento tan grande que tenías sobre el medio en el que vivías, ¿no? No es más allá. Yo he sentido eso. Yo he sentido vergüenza por realmente desconocer lo más básico, desconocer los datos y las claves más básicas que me permitieran una interpretación de la realidad. Pero es que también he sentido vergüenza por interesarme por lo canario. También he sentido vergüenza, muy a mi pesar, de escoger libros de Canarias y de escoger libros que me hablaran de, bueno, de las islas y de la historia de las islas, ¿no? Una historia menor, una historia que, ay, que no tiene mucha importancia, ¿no? ¿Para qué?
¿Podrías explicar eso mejor? Cuando dices vergüenza, sí. ¿Podrías poner algún ejemplo?
Por supuesto que te puedo poner un ejemplo. Yo recuerdo perfectamente estar leyendo, pues, Psicología del Hombre Canario, sin ir más lejos, y en cuanto llegaba una persona, alguna persona, pues algún amigo, un conocido, lo que son canto, pues poner el libro boca abajo para que no vieran el título del libro que estaba leyendo, ¿no? Por el miedo a que, bueno, la persona me afeara la conducta, ¿no? Casi. Mira tú qué esquizofrenia tan grande, ¿no? A mí aquel libro me estaba abriendo un mundo nuevo y, sin embargo, yo tenía la sensación de leer algo clandestino, algo menor, ¿no? Tenía miedo a que quien me viera leyendo aquello, pues me dijera, pero ¿qué haces tú leyendo una Psicología del Hombre Canario? ¿Y por qué no Psicología del Hombre Belga? ¿O por qué no Psicología del Hombre Groenlandés? Mira tú qué chorrada. ¿A quién se le habrá ocurrido escribir este libro? Esas son palabras con las que yo me encontré y con las que yo me enfrenté. Y yo en ese momento pues no tenía, bueno, pues no tenía el aplomo que tengo ahora para hablar de según qué cosas, ¿no? Y no, yo sentía, aun sintiendo pasión y sentir que se me abría un mundo nuevo y que estaba formándome a marcha forzada con este libro, entre otros, sentía al mismo tiempo una vergüenza, ¿no? Vergüenza o incomprensión, casi. Vergüenza mezclada con incomprensión, sí. Con una necesidad de justificarme continuamente, ¿no? De tener que explicar, no, mira, es que no creas, no es un libro que yo lo estoy leyendo porque, no, mira, no es que, porque yo no tenía ninguna necesidad de justificarme, sin embargo yo estaba convencido inconscientemente de que sí. Aparte de eso, me parece que es importantísimo que hoy pienso que es importantísimo que nos hagamos con, como llevo diciendo, con las claves que nos permitan interpretar la realidad canaria, ¿no? La clase empresarial, por ejemplo, que tenemos hoy, no surge de un vacío, ¿no? Viene de un pasado, ¿no? Un pasado en el que, bueno, había un sistema caciquil y, a su vez, ese sistema caciquil provenía del pasado mucho anterior, ¿no? Un pasado en el que, bueno, con la conquista, pues, al final, los que terminaron decidiendo sobre la tierra y sobre la vida de los que vivían en Canarias eran, pues, tanto nobles guanches que recibieron tierras por ser nobles y pasaron a dominar y a explotar bajo corona castellana a sus compatriotas, como también nobles, pues, nobles y no nobles, sino castellanos, soldados venidos de fuera, tal, que habían participado en la conquista y recibieron tierras y demás. Si uno no sabe eso, malamente interpreta la realidad actual canaria, ¿no?
Iván, perdona, te interrumpo aquí solamente. Hacemos una pequeña pausa y continúa donde lo acabas de dejar.
Muy bien.
Yo tengo un pelo elegancia. Yo tengo un pelo elegancia. Y fue por gracia de Dios. Yo
que puedo presumir de tener lo que otros no tienen porque me ha tocado a mí. Yo, que soy el centro de la mirada, porque ellos ven un pelo, pero yo veo...
Bueno, pues hoy no hemos saludado a nuestros amigos de Radio Popular Canaria, de Haitiden Radio y de Canarias Habla Radio. Que no quede. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí, a esas emisoras amigas y a nuestros oyentes. Bueno, aprovecho este pequeño paréntesis simplemente para recordarles también que nos pueden escuchar, como siempre, en nuestra página www.tamaimos.com, y si tienen identidad Facebook, que se pueden unir ustedes a la red Tamaimos. Y de esa manera, pues también tener otra vía de comunicación e intercambio de impresiones con nosotros. Iván, te dejo. Estabas hablando sobre pues cómo el continuum histórico, ¿verdad? Pues nos ha llevado a ser quienes somos hoy en día, ¿no?
Sí, nos ha llevado a ser quienes somos, y sin embargo, conscientemente ha habido un velo sobre ese continuum histórico, ¿no? Que yo, por cierto, tampoco vi en ningún momento en mi educación, en mi educación en el sistema público canario, ¿no? No sé si hoy las cosas han cambiado, supongo, espero que sí y que para bien, aunque de eso seguro que también podríamos hablar. Pero bueno, termino ya diciendo que, en mi opinión, hay un aspecto muy importante paralelo a la autoformación, ¿no? Al autocentramiento, ¿no? Para mí leer estos libros es algo que me ha puesto sobre la vía de conocerme mejor a mí mismo, conocer mejor la realidad de la que provengo y, por tanto, tomar decisiones y sacar conclusiones informadas y de manera razonada. Esto es un desarrollo personal, pero es que de este ejercicio, de este conocimiento, no solo saco un desarrollo personal, sino que también es importante para contrarrestar la historia plagada de tópicos que se ha venido impartiendo en España durante siglos. Casualmente, otro de los libros que estoy leyendo habla sobre este tema. Es un libro que se llama Nacionalismo Español, Esencias, Memoria e Instituciones, que edita Carlos Taibo. Es una colección de ensayos y uno de los ensayos se dedica precisamente a la enseñanza a lo que ha sido la enseñanza de la historia en España, ¿no? Pues bueno, una pincelada, ¿no? Ese ensayo explica muy a las claras cómo la idea de nación española surgió en el siglo XIX y hacía falta un instrumento para apuntalarla, ¿no? Ese instrumento ha sido, entre otros, el sistema educativo. Y yo lo vi clarísimo, ¿no? En mi educación primaria, pues la historia era únicamente de España, no era historia universal. Y además se basaba en toda una serie de tópicos y mitos, ¿no? Que iban desde Don Pelayo y Viriato como españoles de pro. Abderramán III, por cierto, no era español, aunque había nacido en España y se había criado en España, pero no, ese no era español. Y bueno, y los tópicos llegan hasta el infinito, prácticamente, ¿no? Todo lo que es una historia de España manipulada, porque es una historia interesante, que hay que conocer, etcétera, etcétera, pero perfectamente manipulada. O sea, que el nacionalismo español comete lo mismo que le achaca a los otros nacionalismos, ¿no? A los que les acusa de ahora tergiversar la historia, ¿no? En sus sistemas educativos, en sus autonomías y demás. Pues bueno, yo creo que esta formación que tenemos, con la que tenemos que hacernos y que nos dan libros sobre los libros a los que hemos ido aludiendo, pues dan también una herramienta para contrarrestar esa visión tan tergiversada de lo que ha sido, pues, el mundo que nos rodea.
Uh-huh. Josemi, ¿y cómo ha sido tu acercamiento a la historia de Canarias y qué importancia le das a esto?
Bueno, yo, a ver, importancia toda. Importancia muchísima, vamos, quiero decir, yo sería una persona totalmente diferente si no me hubiera, digamos, con decisión y con orientación también a conocer las cosas de la tierra en las que nací, vamos a ver. Y no me refiero ya exclusivamente al asunto de la literatura, ¿no? Me refiero también a la historia, a la cultura popular, me refiero a un interés sano, pero decidido por sumergirse en tantas y tantas cosas que, a pesar de estar ante nuestros ojos, aparecen veladas, digamos, neblinadas, que diría Manuel Alemán, ¿no? Yo tuve la inmensa suerte, creo, de, en fin, rodearme de gente que tenía esto como un hábito y tenía, un compromiso con la identidad canaria muy importante, y cotidiano en el día a día.
¿Estos fueron amistades, José, mi perdona? ¿No? ¿Amistades de la adolescencia o...?
Amistades de la adolescencia prácticamente, ajá, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, compartimos intereses, afinidades, hobbies y demás, y poco a poco yo me fui imbuyendo también de ese ambiente, uh-huh, y la verdad que estoy muy, 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 muy agradecido porque aprendí muchísimo, ¿no? Quiero decir, en mí ha quedado una voluntad por un reconocerme en las cosas de mi colectividad, en las cosas de mi gente, que no me impide en absoluto sentirme muy universal y muy ciudadano del mundo y lo que haga falta. Al contrario, valoro más si cabe las aportaciones de todas las culturas de cualquier lugar del mundo desde el mismo momento en que creo firmemente en que la mía es tan digna como las demás y que hace una aportación también muy digna y muy rica a la cultura universal, ¿no? Yo empecé a leer libros de literatura canaria relativamente joven y no he parado, ¿no? No, tampoco es que yo sea aquí el campeón de la literatura canaria, ¿no? Sino es que leo literatura canaria con absoluta normalidad, igual que leo literatura española, igual que leo literatura en inglés, y poco me paro mucho a pensar de dónde viene el libro este, porque para mí es algo absolutamente natural, y es así como creo yo que debiera ser, ¿no? No darle, en la medida de las posibilidades, no darle categoría de excepcionalidad. A veces hay que hacerlo, creo yo, ¿no? Por resaltar, por empoderar, por reforzar, ¿no? Pero, vamos, en mi biblioteca, en mi casa hay libros de todo tipo, canarios, no canarios, obviamente, y ninguno por encima de otro, ¿no? Efectivamente hay libros que a mí personalmente me han marcado, ¿no? Y, bueno, algunos son más políticos, otros menos, pero en cualquier caso, yo diría que es el acercamiento, digamos, esa decisión que tiene uno en un momento dado, por iniciativa propia o aconsejado y demás, de abrir una puerta que estaba cerrada hasta entonces y la decide abrir. Y entonces, bueno, toma conciencia de su lugar en el mundo, digamos,
¿no? José, un pequeño paréntesis antes de dejarte continuar. Yo, o sea, esto lo considero como un pequeño avance personal, ¿no? Y es una cosa que yo no sé muy bien cómo llegué a esta conclusión, pero yo lo considero como un pequeño avance personal. Tú hablabas antes de leer literatura canaria como quien lee literatura inglesa o literatura española o cubana o rusa o lo que sea, ¿no? Es leer literatura interesante. Tanto en la Facultad de Humanidades, en la Universidad de Las Palmas, como en la Biblioteca Pública que estaba frente al obelisco, una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención, que para mí fue un choque contra la realidad, fue que los libros de la sección Canarias, que sobre eso podríamos hablar un programa entero, la famosa sección Canarias, donde puedes encontrar un libro de matemáticas, otro sobre cangrejos enanos y otro sobre el romancero, que tienen todos en común haber sido editados en Canarias, y luego tienes la sección de matemáticas y de ciencias naturales y de zoología por otro lado, pero me llamaba la atención que estuvieran en lugares recónditos, incómodos y con poca información en cuanto a la orientación, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en la biblioteca pública, los libros de la sección Canarias, donde recuerdo eso, haber encontrado un libro de Francisco Rubio Royo sobre física tal y matemáticas, ¿no? Por ejemplo, en la sección Canarias. Estaba después del baño, ¿no? Un poco ahí escondido, donde antes estaba la sección de literatura infantil y tal. En el caso de la Facultad de Humanidades, estaba en la planta de arriba y en un espacio, bueno, yo soy un tipo alto para los que me conocen, y bueno, yo prácticamente no cabía allí, ¿no? De lado y mal puesto, en el libro Lengua y Colonia en Canarias, que por cierto descubrí allí de casualidad, me tuve que poner en cuclillas, y prácticamente respirando mal, vi un libro allí que saqué y luego me volví a poner de pie y me fui. O sea, para que entiendan un poco dónde estaban esos libros, ¿no? Uno va a las principales librerías en Canarias, en cualquier ciudad de Canarias, y se encuentra con una sección Canarias. Una sección Canarias, ¿no? Tienes, por ejemplo, poesía, narrativa, historia, y luego los libros de literatura, tanto de narrativa como de poesía como de historia, de Canarias, están en la sección Canarias, ¿no? Todo esto a mí me dio que pensar, ¿no? Es decir, y yo en mi biblioteca particular en casa, yo tengo los libros en español de literatura todos juntos, es decir, y puedo tener un libro de Emilio González Denis al lado de un libro de un autor cubano, o porque son libros de literatura en español, ¿no? De la misma manera que tengo todos los libros de historia en la sección de historia, donde puedo tener un libro sobre historia de Canarias al lado de otro historia de los Balcanes. Digo esto simplemente, José, porque para mí ha sido un pequeño avance, es decir, personal, yo lo considero como pensar no en categoría de conocimiento Canarias, conocimiento resto del mundo, no. El conocimiento se divide en matemáticas, ciencias naturales, historia, literatura, etcétera, etcétera. Y luego hay libros, como bien le gusta decir al amigo Iván, buenos y malos, en todas las categorías y en todos los países, ¿no? Para mí esto ha sido un proceso personal, a pesar de la categorización que hay en las bibliotecas y en las librerías, ¿no? Bueno, y esto es lo que quería comentar, José, si continúa.
No, básicamente es que yo creo que al final eso que tú comentas es una, digamos, una traslación física de los compartimentos mentales que tiene alguna gente, ¿no? Y en la mente de mucha gente y de algunos bibliotecarios, lo de Canarias es una anécdota, ¿no? Y como tal, merece de un lugar subalterno en la organización espacial de lo que es una biblioteca, ¿no? Y la poesía canaria, como vale mucho menos, por lo visto, que la poesía española o la argentina o la colombiana o la de donde sea, pues recibe un tratamiento subalterno también, ¿no? Yo creo que eso hay que luchar contra eso, ¿no? Porque ese tipo de cosas no son casuales. Ese tipo de cosas reflejan ideología, como se decía antes, ¿no? Y hay que, en fin, hay que plantarse y hay que decir, oye, ¿no? O sea, la única razón por la que yo admito que se separen, digamos, los libros canarios es para ponerlos enfrente, para ponerlos, para reforzarlos, para sacarlos del tradicional abandono en el que han estado, ¿no? O sea, esa es la única razón por la que yo vería que los libros de Canarias aparecieran separados del resto, ¿no? Para precisamente reforzarlos, pero no desde luego para ocultarlos,
Sí,
ni
sí,
nada de
sí,
eso.
sí.
Estaba pensando que esto de poner los libros canarios en una sección canaria separada del resto es como una cuota, ¿no? Como una cuota de discapacitados.
Sí.
Pues una cuota establecida y bueno, pues ahí los que por alguna razón pues no llegan a la, entre muchísimas comillas, normalidad, pues bueno, hay que darles una oportunidad también. También tienen derecho a la vida, ¿no? Como dice el otro. Pero bueno, ahí en su sitio en el que quedan simpáticos y ya está. Una cuota, ¿no? Como si no estuvieran a la altura de, vamos, como si no se pudieran valer por sí mismos los libros hechos y escritos en
Es que,
Canarias.
perdón, Iván, yo podría entender que hubiera una sección de Canarias donde aparecieran libros, por ejemplo, de viajes Canarias, ¿no?
Sí,
Eso
bueno.
tendría cierto sentido, pero como yo vi en la biblioteca pública de la ciudad de Las Palmas un libro de matemáticas, otro de física y otro sobre el cangrejo ciego de no sé dónde, creo que perdón, los especialistas, creo que eran los amigos del agua, ¿no? Todos juntos, o sea, al lado de otro de literatura, de otro de geografía, y todos tenían en común sección Canarias. A mí aquello fue como un bofetón en la cara, ¿no? Fue como, coño, aquí pasa algo, ¿no? Porque luego tú te puedes ir a la sección de matemáticas y te puedes ir a la sección de zoología.
Y hay libros editados en muchos sitios distintos, ¿no? Menos en Canarias.
De manera que si tú vas a la sección de matemáticas te encuentras con que no vas a ver ningún libro escrito editado en Canarias. O sea, tiene varias lecturas todo esto, ¿no?
Sí. Yo lo que quería apuntar es que en la inmensa mayoría de las ocasiones que uno habla de este tipo de cuestiones y cuando uno le plantea estas incongruencias tan inexplicables a, bueno, pues a la gente con la que uno se ve o a la gente con la que uno habla y demás, es que yo no lo tengo que decir, a mí me miran raro, a mí me miran como si yo fuera un bicho recién aterrizado del planeta X. Dicen, pero ¿y este? Incluso ha habido gente, me ha parecido entender gente que me mira y dice, no, mira, y con lo tranquilo que parecía, ¿eh? Con lo. Vaya, un tío tan viajado, joder, un tío que ha vivido en varios países y un tío que habla idiomas y un tío que. Chacho, ¿cómo puede ser tan cerrado? Definan ustedes cerrado como quieran, ¿no? Digo, coño, pues yo que tengo la mala suerte, o por lo visto, de que me interesa Canarias y me interesa conocer la realidad
Me
canaria,
río
¿no?
porque me identifico
Sí,
efectivamente, es una
es lo que
situación.
decía Josemi, ¿no? Que, oiga, que uno le interese Canarias, pues sí, por supuesto que me interesa Canarias muchísimo y profundamente, igual que me interesan las obras de Mika Waltari, que es para mí una de las cumbres de la novela histórica, lo que pasa que el hombre tuvo la mala suerte de escribir una lengua muy minoritaria como es el finés, o me interesa la literatura rusa, o leo libros de autores americanos que me parecen estupendos, ¿no? E igual que me gustó mucho Soldados de Salamina de Javier Cercas, ¿no? Literatura española contemporánea. En fin, ¿y qué? Pero ¿cómo va a ser al revés si Canarias tiene lugar en el mundo y en el universo, ¿no? Creo que Canarias también aporta cosas al mundo y al universo, ¿o no? Vamos, eso pienso yo.
Vamos a dejar la reflexión justo ahí, hacemos la pausa y pasamos ya al último bloque del día de hoy.
Thank you.
myself has never changed. Never, never change. All the away in another place. Wants to be the best. Only for the present.
Pues sí. La verdad que ninguno de nosotros, y sé que hablo por muchos de nuestros oyentes también, seríamos quienes somos si hubiéramos leído otros libros o no hubiéramos leído los libros que hemos leído. Forman ya parte de nuestra vida, algunos más, otros menos, pero sin ninguna duda la lectura, y sobre todo la lectura de ciertos libros, pues nos ha influido enormemente en nuestro conocimiento de Canarias, de su historia, y en el conocimiento que tenemos del mundo, en la percepción que tenemos del mundo en general. Hay otro elemento que suele ser de, pues no sé si exactamente de actualidad, pero desde luego que suele estar muy presente cuando se habla de la canariedad, cuando se habla de la identidad canaria, o está la historia por ahí, pero también está el tema de los símbolos, ¿no? ¿Cuáles son esos símbolos que constituyen o que de alguna manera identifican o representan la identidad canaria? Recuerdo incluso un libro del Centro de la Cultura Popular Canaria hace unos años, símbolos de la identidad canaria, ¿no? Y un símbolo que, bueno, a mí parece que hoy en día está aceptado prácticamente por todo el mundo, ¿no? Es el de la bandera canaria con las 7 estrellas verdes. Está aceptado por todo el mundo, ¿no, Iván? Yo creo que básicamente ya se le considera un símbolo popular, festivo o algo.
Hombre,
así.
Mira, no. Perdona que tenga que contradecirte, pero la bandera canaria de 7 estrellas verdes no está aceptada por todo el mundo. No. Para empezar, no está aceptada por las gentes de bien.
Vamos a ver, espera.
Amigo Agustín.
A ver cómo es esto.
Vamos a tenerlo muy claro. Y las gentes de bien, como yo, tenemos en don Miguel Navarrete Salmerón a un verdadero adalid, que es un señor que ha tenido la valentía de dirigir, o mejor dicho, elevar una denuncia a don Eustaquio Santana, que José,
este señor está subiendo la fiebre, ¿qué le pasa?
Ni más ni menos que el delegado del gobierno en Fuerteventura.
A ver, explique eso.
Paso a citar el escrito de nuestro insigne señor Navarrete Salmerón.
Navarrete Salmerón.
Dice el señor Miguel Navarrete Salmerón que el día 28 del mes en curso asistí a las fiestas de la localidad donde resido, Las Playitas, municipio de Tuineje, y que en dicho pueblo, en plenas fiestas locales, se hallaba izada una bandera independentista, que no es la oficial canaria, y al dirigirme al señor alcalde y recriminarle el uso de dicha bandera con 7 estrellas verdes, e instarle a su retiro inmediato, el señor alcalde, don Salvador Delgado Guerra, se negó, asegurando en primera instancia que esa era la bandera canaria y es lo que hay.
Espera, porque a mí me... Iván, a ver, tú te estás quedando aquí con la peña. O sea, que hay una bandera de las 7 estrellas verdes en una fiesta. ¿No fue en Tuineje?
En Tuineje,
en una fiesta, y un vecino se dirige al alcalde para decirle que retire la bandera.
Sí, a un vecino no le pareció nada bien que estuviera izada la bandera canaria de las 7 estrellas verdes en la fiesta, ¿no?
Son Navarrete Salmerón.
Son Navarrete Salmerón. Pero bueno, pero espere, no me interrumpa, que todavía queda lo mejor. Entonces, pues por lo visto el alcalde le dijo que esa era la bandera canaria y esto es lo que hay. Prosigue el vecino. Incluso una persona que se hallaba en su círculo, la cual desconozco, llegó a indicarme dónde estaba el camino hacia el puerto, en clara alusión a marcharme de la isla por pensar diferente. Hay que ver, hay que ver. En segunda instancia, tras confirmar que esa bandera era la independentista canaria, volví a dirigirme al señor alcalde, el cual con risas y sarcasmo me respondió que dicha bandera la había puesto la comisión de fiestas. Tras las negativas del alcalde, me dirigí a la autoridad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil.
Como debe ser, la Benemérita.
La Benemérita. ¿Dónde estaríamos nosotros y la Guardia Civil? El cual no sabía el significado de dicha bandera. Pero vamos a ver, después hablarán de la escasa formación que se le quiere dar a la Policía Canaria. ¿Dónde vamos a parar con una Guardia Civil que no es capaz ni de identificar banderas independentistas?
E irredentas.
Sí. Y en el transcurso de mi conversación con dicho número de la Guardia Civil, se acercó un policía local, el cual, interrumpiendo la conversación, me increpó que, si no estaba a gusto en Canarias, pues eso, lo increpó. Ante el acoso al que me vi sujeto, supongo, no opone, pero bueno, opté por marcharme a casa. Pero a casa no fuera de Canarias, sino a su casa, su residencia en Tuineje, imagino. y retomar este asunto por otros cauces legales, que es el que estoy haciendo con esta carta. Total, que el señor Navarrete Salmerón pues decide al final, para no hacerlo muy prolijo, con esta carta hace referencia a la ley 39/1981, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas y bla bla bla, no sé qué. Y dice que en este escrito que le dirijo a usted se adhieren también ciudadanos de mi municipio que aportan sus firmas y DNI porque fueron testigos de la imposición de dicha bandera independentista por parte del señor alcalde, bla bla bla.
Pues yo tengo que decir una cosa, yo voy a crear un grupo en Facebook de apoyo al señor Navarrete Salmerón. Vamos a crear una con una gran bandera de España, vamos a crear un grupo en Facebook apoyando a este a gente de bien, porque ya está bien, hombre.
De damnificados por la bandera canaria, sí, señor.
Damnificados.
Un grupo de damnificados por la bandera canaria. Yo creo que esto hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo, es una medida de higiene democrática básica, ¿no? Este señor está... Se siente, vamos, violentado.
Fuera de lugar, se siente.
Se siente fuera de lugar. Mire, sí, creo que es una manera bastante correcta de expresarlo.
Ese señor, en una fiesta popular en Euskadi, en una fiesta popular en Cataluña, jamás se hubiera atrevido a hacer algo así. Jamás.
¿Pero qué insinúas? Porque estos apellidos, Navarro Salmerón, a mí me parece que son típicamente más obreros.
Hombre, son de Francia, Abolengo.
Navarro no, Navarrete.
Navarrete,
Navarrete Salmerón son de Rancio Abolengo. No, no insinúo nada. Yo lo que digo es que me puedo imaginar a este señor en Rentería o a este señor en Tortosa en una situación parecida. Y jamás hubiera ido ahí a protestar ni a decir nada. Lo que pasa es que deben pensar que Canarias es el patio de atrás, ¿no? Donde aquí, ¿no? Y esta vez, por lo menos esta vez, no se salió con la suya, ¿no? Pero habrá que verlo en el día a día, ¿no?
O sea, se me está poniendo esto en miseria. Yo tengo otra iniciativa que proponer. Aparte de que de que voy a crear este grupo en Facebook, debería haber una entrada en Wikipedia que fuera Godo en Wikipedia y que saliera la foto del señor Navarrete Salmerón. Se explicara lo que es un Godo y luego apareciera la foto del señor Navarrete Salmerón como... ejemplo de Godo en 2009. Y yo creo que el acceso al conocimiento, empezábamos este programa hablando del conocimiento, ¿no? El acceso al conocimiento debe ser universal. Claro. Y yo creo que el señor Navarrete Salmerón, eso sí, nos tendría que hacer llegar su foto. Es lo único. Yo creo que merece ser conocido en calidad de Godo en la Wikipedia.
¿Sabes qué pasa? Que yo, en fin, yo como persona canaria y universal... cosa que es una y la misma, es una y trina.
Persona física.
Sí, persona física. Bueno, trina sería, no, a ver, trina, canario, naranja, universal y ciudadano del mundo. Trina, mira, naranja, uno y trina.
O trina limón.
mira, está que trina Navarrete. Sí. No, el caso es que, vamos a ver, yo creo que a todo hijo de vecino no se le escapa que cuando uno se va a vivir a un lugar X, pues lo que tiene que hacer es esforzarse o hacer por integrarse, ¿no? Y por estar bien en ese lugar nuevo de acogida, ¿no? Pues conocer a la gente, conocer un poquito las costumbres, hacer por, ah, mira, pues aquí hacen así, aquí hacen, ah, falta. Integrarse, simple y llanamente. Claro, si en Canarias uno viene de fuera y ve que la gente monta una fiesta y pone una bandera X, ¿no? Que no es una bandera, qué sé yo. No es la bandera nazi, vamos a ver. No era la bandera de la bandera española con el pollo, ¿no? Esa sí que es una bandera ilegal. No, no es una bandera que atentara a la sensibilidad de nadie. Entonces, bueno, pues uno se informa y ve que la gente la utiliza sin ningún tipo de, pues, sin ningún tipo de ideología. Si yo me he encontrado gente que se piensa que esa es la bandera oficial, es que es simple y llanamente la bandera que la gente, a la que la gente le tiene cariño, la bandera que la gente usa.
Hombre, seamos serios, es la bandera popular de Canarias.
Es la bandera popular de Canarias.
Fiesta, la gente no saca la bandera con el escudo, eso es así. Hay una fiesta, la rama, cualquiera de las romerías que hay en las diferentes islas, una fiesta popular, y la gente saca, con la excepción del hierro, ¿verdad? La bajada de la Virgen, que además llama mucho la atención. Es
sí,
una excepción
cierto, cierto,
que llama
sí,
mucho
sí.
la atención. Yo sí, una sí. vez lo he comentado con gente de diferentes ideologías políticas de diferentes islas y todos comentan con cierta sorpresa, no más que con sorpresa porque ya es conocido, el hecho, comentan como algo excepcional el hecho de que aparezcan banderas españolas por todos lados.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero lo normal es que haya muchas banderas con las siete estrellas verdes en las fiestas populares en Canarias. Eso está más que extendido ya en todo el archipiélago.
Claro, entonces, pues este señor a mí claramente me parece que no solo no se integra, sino que encima pretende decirle a los canarios cómo tienen que vivir y celebra sus fiestas en Canarias, en su casa. Hombre, mire, caballero, si no está a gusto, pues mándese a mudar, ¿no? Como decía el otro. Intégrese usted, haga por integrarse, haga por enterarse de por qué se usa esa bandera y ya está, ¿no? Me parece la típica persona que luego se muda a Cataluña y no aprende catalán ni a la de tres porque no le sale de los cojones, porque esto es España y en España se habla español castellano, ¿no? Dios, me quedé
lo vea usted en el papel, ¿eh? Pues que quede, que quede claro que yo me solidarizo con el señor Navarrete Salmerón. Le voy a abrir un grupo en Facebook y propongo que nos envíe su fotografía. Eso sí, por favor, señor Navarrete, una fotografía en la que salga guapo, porque lo vamos a sacar en la Wikipedia. Sí, en la entrada, sea, Godo, sí. La sección Godo va a ser con una foto del señor Navarrete
Salmerón. Que se afeite el bigotito para no dar que hablar a la
sí,
gente.
Eso sí se lo pido. El bigotito que no, en fin, que no se creen asociaciones mentales, me refiero. Don Josemi.
Un saludo muy grande desde Madrid.
¿No se marcha usted tan pronto?
No nos íbamos ya, ¿o qué?
No, ya, en fin, ¿qué pasa? Que, hombre, si quieres nos vamos, pero todavía...
Es que se va a hacer el grupo de Facebook.
Ah, que va a ser el grupo de Facebook.
Sí, estaba ya ahí buscando material, ¿eh?
Pues yo, de verdad, en cuanto me llegue la foto del señor Navarrete, yo abro, me entero de cómo se hace eso, pongo una entrada en Wikipedia, la entrada Godo.
Es su pobre hombre, pobre señor Navarrete, vamos a tenderle la mano, hombre, y decirle, mire, señor
Navarrete.
Pero si le
estoy abriendo una entrada y todo,
usted
hombre,
esté tranquilo y disfrute la fiesta, coño, llévese unos pejines, unos rones.
Relájese,
disfrute. Sí. Y páseselo bien usted en tu Inés y esté bien con su alcalde, que me parece que ha hecho perfectamente el señor alcalde de Las Playitas, que oiga, yo lo felicito por tener las cosas claras, ¿no? Lo mismo digo, pues, de
la policía local de tu Inés,
local, ¿no? Disfrute usted con su policía local, que también se ve que tiene las cosas más o menos claras. Y oiga, y viva usted tranquilo y feliz en Las Playitas, en tu Inés, si es allí donde ha encontrado su sitio en el mundo, ¿no? Bienvenido sea usted.
Y mándenos su foto, firmada, si es posible.
Sí, pero claro. Sí.
Oye, quiero decir que nos hemos enterado de esta anécdota gracias a la gente de Fuerteventura Limpia, ¿eh?
Que es un blog. ¿Verdad? Qué buena entrada que sacaron.
Es un blog excelente, eso. Que recomendamos, ¿no? Desde aquí. Y que la verdad que bueno, que siempre tiene cosas interesantes acerca de lo que pasa en Fuerteventura, cosas que leer, ¿no?
Sí que es verdad, porque otra, sé que no hemos hablado hoy de los medios de comunicación porque es que no ha habido tiempo, pero yo los noto como muy centrados en Gran Canaria y en Tenerife, ¿no? Uno lee los medios de comunicación principales, digamos, los tradicionales de Canarias, y parece que el archipiélago de Canarias fueran dos islas, ¿no? Básicamente,
sí.
¿No?
Demasiado centrado, sí, con los carnavales fue terrible, ¿no? O sea, ya ni siquiera en Gran Canaria y en Tenerife, sino exclusivamente en la ciudad de Las Palmas y en la ciudad de Santa Cruz, punto.
Sí,
o sea, parece una visión de Canarias un poco distorsionada, ¿no?
Desde luego.
Y Fuerteventura Limpia contribuye a lo contrario, a que conozcamos mejor, en este caso, la isla de Fuerteventura y lo que ocurre en ella, y a que conozcamos al héroe del día, al señor Navarrete Salmerón. Este es como el que aterrizó en el río Hudson, en Estados Unidos, pero versión local, tenemos al héroe del día. ¿Qué haríamos nosotros sin señores como Navarrete Salmerón?
Lo que pasa es que el del río Hudson aterrizó ahí de manera magistral y el pobre Navarrete Salmerón se metió un topetazo que el pobre...
Está todavía arrastrando el paracaídas todavía.
Yo creo que todavía está arrastrando el paracaídas, sí. La verdad que los aterrizajes no siempre son... Eso lo comprendemos, ¿eh? Nosotros sabemos de eso. Los aterrizajes no siempre son dulces ni tranquilos. Pero bueno, hay que ponerle la parte de uno también, ¿no? Para adaptarse al lugar al que llega uno... Yo creo que nosotros, que hace años que vivimos fuera de Canarias, podemos decirlo, para adaptarse al lugar donde uno vive, hay que poner de tu parte, hay que hacer un esfuerzo.
Está claro.
Sí. Así que nosotros invitamos al señor Navarrete Salmerón a que haga lo propio, que
claro
ponga
que
de su
sí,
parte
hombre.
y que...
Una segunda oportunidad la merece todo el mundo, y lo digo muy en serio.
Bueno, pues ahora sí que nos vamos a ir despidiendo. Una vez más, muchas gracias a nuestros amigos de Canarias Habla Radio, de Radio Popular Canaria y de Haitiden Radio. A todos nuestros oyentes, como siempre, también a los que nos escuchan a través de nuestra página www.tamaimos.com. Hoy voy a dar un cordial saludo, no un cordial salido como la semana pasada. Voy a mandar a todo el mundo un cordial saludo. Y quiero recordarles, porque es una iniciativa que está teniendo bastante, en fin, que está teniendo bastante éxito, ¿por qué no decirlo? Que también tenemos la red Tamaimos en Facebook. Si tienen ustedes una identidad en Facebook, pues también pueden ponerse en contacto con nosotros a través de, por esta vía. Como siempre, muchas gracias y hasta la próxima semana. Iván Josemi, un fuerte abrazo.
Me gusta la bandera.
Me gusta la bandera. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.